y a la analogía de los contrarios, la realizó Delacroix, abriendo el camino a los impresionistas y neoimpresionistas. Probó además, como lo señala Paul Signac, hasta qué punto una coloración uniforme y plana es inferior a la tinta producida por las vibraciones de elementos diversos combinados, así como la posibilidad de pintar solamente con tonos puros, produciendo las armonías más altas y eludiendo a los grises, a los que detestaba. Por esta actitud de renovación del problema colorista, hay que considerar a Delacroix uno de los adelantados más importantes del arte moderno. Hablando de Constable, el extraordinario paisajista inglés que influyó mucho en él, en Jericho, dice en su diario Delacroix, expresa que la superioridad del verde de sus praderas se debe a que está compuesto de una multitud de verdes diferentes, lo que da la falta de intensidad y de vida en los verdes de los paisajistas en general es que los pintan comúnmente con una tinta uniforme. Lo que Constable dice del verde de las praderas puede aplicarse a todos los tonos. Precede en Francia la dedicación del pintor al paisaje, el gran Corot. Sin su ejemplo admirable, la tarea de los que se agruparon en Barbizon habría resultado fallida. No era necesario el viaje a Italia ya, aunque la etapa italiana de Corot sea tan extraordinaria. En Francia se tenía todo lo que se quería. Se podía seguir entonces el viejo consejo de Rembrandt a su discípulo Hoogstraten, o sea, el de inspirarse en su propia tierra. Pero cerca de Francia, al otro lado del canal, tres o cuatro pintores estaban ya realizando los primeros pasos de un impresionismo intuitivo, rico en valores y en frescura de colorido, aún en las escenas brumosas de los puentes del Támesis o las playas. Ciertamente procedía acaso de la escuela de Norwich, fundada por el viejo Crom. Los más conspicuos, amigos de Delacroix, que estuvo allí, y más tarde de Manet, de Monet, de Pizarro, fueron principalmente Richard P. Bonington, el ya citado John Constable, y Joseph Mellor William Turner. Ya Turner llevó a sus últimas consecuencias la división del tono y en sus paisajes luchó por crear un símbolo de la realidad con su técnica revolucionaria en vez de la realidad misma. En los pintores de Barbizon es Teodoro Rousseau uno de los que atisban claramente tales conquistas. Además de él, habrá que citar a Díaz de la Peña, Dupré y Daubigny. Es Courbet, sin embargo, el pintor que más ha de encauzar en los principios los justos anhelos de renovación suscitados en un clima político, social, filosófico y literario que persigue a sí mismo la instauración de nuevos derroteros acordes con las necesidades y reivindicaciones de la Francia de entonces. Courbet tomó parte en la lucha de la calle. Estuvo una vez preso. No fue indiferente en absoluto al dolor de sus prójimos y al porvenir de su patria. Su pintura es realista, pero no es servil, ni oscura. Su lugar preponderante en este momento en la historia del arte, después se debió, según acertado juicio de un exégeta suyo, a la potencia estructural de sus formas, la precisión del tono, la captación exacta del modelo, el establecimiento de la perspectiva de color, suprimiendo los empastes híbridos y las capas transparentes de pintura, la expresión del movimiento mediante nuevas maneras de componer el cuadro y, sobre todo, la individualidad pictórica de la materia propia de cada objeto. Hasta aquí. Aunque Courbet persista en cierto naturalismo, su estilo es grandioso, firme, sin titubeos, el colorido limpio y fresco, la organización del cuadro consistente, equilibrada, llena de una armonía en que no están ajenas voces de legítima y sana poesía. Courbet, espíritu despierto y generoso, no solo pintó cuadros inmortales de una solidez sin par, sino que fue un maestro de las nuevas generaciones en sus consejos y escritos. A él, antes que a Manet, se debe la frase «Il faut être de son temps». Hay que ser de su tiempo. Manet, su discípulo, es un innovador lleno de osadía. Para él no tiene ya importancia capital el modelado realista. En sus temas se advierte, claro, la influencia de Goya, estuvo en España. Y naturalmente, adapta a su hacer muchos de los hallazgos del español genial. Courbet aconsejó un día al patriarca de los impresionistas: preparen sus telas con una imprimación parda. Sobre ella les será más fácil distribuir las luces, las masas de color, y enseguida podrán darse cuenta del efecto que ello produce. Manet amplía las posibilidades del color como vehículo primordial de la pintura, pintando tonos claros sobre fondos claros. Es un adelantado del modernismo. En realidad, puede considerarse ya como el primero de los impresionistas. Es aún realista, pero revolucionario, acaso más que el propio Courbet. En su estilo plano han influido mucho los grabados japoneses de Hiroshige, Utamaro, Okusai, etc., que tanto más han de conformar más tarde la obra de Gauguin, de Van Gogh, de Odilon Redon, de Toulouse-Lautrec. Manet, sin embargo, procede directamente de Delacroix y de Courbet. En algunas de sus obras se rastrean analogías con Watteau. Huelga citar sus cuadros. Yo solo me refiero a su personalidad y a su gran arte. Sin embargo, al hablar de impresionismo, fuerza es mencionar la obra suya más genuinamente apegada a la nueva orientación. Claude Monet, pintando en su bote estudio. Aunque Manet, gran amigo de este pintor, sostuvo relaciones íntimas con los impresionistas y aún los alentó en muchas ocasiones, prefirió guardar siempre una posición independiente. Era un dandy, como Guy y Delacroix. Llevó una existencia muy acorde con la época en que reinaba una burguesía hedonística, pero en que asimismo se notaban las inquietudes sociales, productos de la filosofía de Hegel y de Marx, y las estampas naturalistas y denunciadoras de Zola. Tuvo dos discípulas, tan bellas y llenas de encanto, como provistas de un talento artístico excepcional, Eva González y Berta Morisot. No hay que olvidar entre los precursores del impresionismo a Whistler, el americano Whistler, al holandés John King, gran colorista, sucesor de otro mago del color, Monticelli, ni tampoco a Boudin. Hay que recordar estos nombres al lado de los paisajistas ingleses ya mencionados antes. Fuera de estos adelantados del movimiento, hay que distinguir tres generaciones de pintores, iniciadores y transformadores del impresionismo hasta llegar a la pintura llamada intimista. La primera fue de pintores todavía naturalistas, como ya hemos visto. Manet, influido por Courbet y principalmente Degas, por Ingres. La de los específicamente impresionistas comprende a Claude Monet, Alfred Sisley, Camille Pissarro, a los que hay que agregar los artistas secundarios como Bert Morisot, Mary Cassatt, Albert Le Bourg y los ilustradores modernos vinculados con ese movimiento, Raffaelli, Forain, Steinlen, Legrand, Lepère. Finalmente, la tercera generación, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Odilon Redon, Paul Gauguin, Vincent van Gogh y los pintores intimistas, Bonnard, Villard, etc. Los impresionistas llegan después de la tempestad romántica de Delacroix, Hugo, Berlioz. Son contemporáneos de Mallarmé, de Debussy. Han estado en el taller de Gler por los 60s. Renoir, Monet, Sisley y otros. Pintando en Trouville en 1855, Claude Monet encuentra a Boudin, gran amigo de John King, con Van Gogh, su compatriota. Tanta influencia ha ejercido en la conformación de los prolegómenos del arte de nuestro tiempo. Van Gogh. John King ha trabajado con los ingleses. Le transmite sus conocimientos, su descubrimiento del ambiente del aire libre a Van Gogh. Y sobre todo el valor taumatúrgico de la luz sobre los objetos. Pronto cunden estas teorías. De día se trabaja, de noche se cambian impresiones. Georges Michel, escritor, enumera los habitués del Café Gerbois: Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Fantin-Latour, Cézanne y Degas. Sus amigos son nada menos que Zola, Villiers de l'Isle-Adam, Catulle Mendès, Antonin Proust, Zachary Astruc, etc. Los críticos fueron crueles con la primera exposición del grupo en un local de la calle de Le Pelletier, París. Albert Wolff, que había sustituido en el Figaro a Zola, por sus cosas en el Affaire Dreyfus, por haber tenido que dejar esta colaboración y además por su defensa vehemente que hizo, sobre todo, de Mané, cuando todos lo atacaban por su pintura, dijo esto, Wolf: la calle en Le Pelletier va de desgracia en desgracia. Primero el incendio de la ópera, hubo un gran incendio entonces. Ahora, otro nuevo desastre. Se acaba de inaugurar en la galería Durand Ruel una exposición que se dice de pintura. El inofensivo pasante entra y a sus ojos espantados se ofrece un espectáculo cruel. 5 o 6 alienados, entre los cuales hay una mujer, Berta Morisot, se han puesto de acuerdo para presentar allí sus obras. Hay muchos visitantes que tienen que aguantar la risa al ver estos mamarrachos. Estos pseudoartistas se llaman a sí mismos los intransigentes, los impresionistas. Toman unas cuantas telas, colores y unas cuantas pinceles, pintan al azar algunas manchas y firman. Eso es todo. Esa es la crítica de Ward. El nombre de impresionistas viene del cuadro de Monet, Impresión, Salida del Sol. Apenas tiene dibujo. Un sol rojo y su reflejo irrumpen como una bofetada en un cielo nacarado y en bruma. Entre el cielo y el agua, sin línea alguna de separación en el horizonte, hay en primer término una gran mancha negruzca que representa la barca con su reflejo en el agua. El efecto que tal cuadro produjo fue extraordinario. De ahí salió el título de la escuela. Dos críticos de tradición realista, Durtier y Duranty, asumen la defensa de los impresionistas. En su polémica con otro crítico ilustre, Fromentin, Duranty asegura que el impresionismo es un movimiento que augura una profunda renovación artística. Y tenía razón. En la exposición celebrada en 1877, Georges Riviere fundó y redactó una revista, La Impresionismo, en la que asentaba la alegría, la animación, la gracia de las imágenes se expresan en Renoir, el alma de las cosas en Monet, la maestría, la menos ingenua del mundo en Degas, la grandeza, el refinamiento, la ciencia enorme en Cézanne, la religiosidad campestre y el vuelo épico en Pizarro, que es el patriarca del impresionismo, la delicadeza y la paz en Sisley. En 1891, Octave Mirbeau alaba a este, declarándolo a Sisley filósofo y educador social, y a Monet, adorador del sol. Aurier, amigo de Gauguin, también acuña frases laudatorias sobre estos dos pintores. Cuando surge el puntillismo, George Moore da una clarinada de alarma. Ve en él una pintura decadente, pintura científica, que habría alcanzado su celebridad y apogeo en el divisionismo de Seurat y de Signac, pero también su muerte. Son conocidas de todo estudioso las demostraciones de laboratorio hechas por Monet al pintar tantas veces la Catedral de Rouen, el Puente de Londres en su visita a los amigos ingleses y Venecia a todas horas del día y en todas las estaciones. En ellas, el experimento impresionista adquiere proporciones de carácter abstracto. Los objetos casi están por desaparecer, envueltos en una atmósfera caliginosa, irisada, como si los cubriera un cendal de nubes. Son extraordinarios estos cuadros, pero encierran ya la semilla del peligro manierista en que cayó más tarde el movimiento. Pizarro fue gran amigo de Cézanne. Salían juntos a la campiña, pero mientras Cézanne concibe sus grandiosos espacios más allá del propio paisaje, Pizarro se detiene en escenas más cercanas al hombre. En su técnica, dulcificó el efecto lumínico de las pinceladas yuxtapuestas, introduciendo tonos mixtos entre unos y otros. Sisley, nacido en París de padres ingleses, es un pintor sereno y bastante más uniforme que Monet y Pizarro. Berta Morisot fue gran admiradora de Corot y discípula, como hemos visto, de Manet. Muchos de los cuadros de este están inspirados en ella, principalmente el balcón, muy conocido. Como Manet, supo dar al blanco un gran valor, tiñéndolo de rosa, gris ceniza, color de melocotón, como dice el crítico Teodoro Duré. Mary Cassatt, de mucho talento, fue gran amiga de Degas. Pintó principalmente al pastel. Sus claros retratos de niños son encantadores. Armand Guillaumin, a quien no había mencionado antes en el grupo, es otro pintor de un estilo firme y personal. ¿Fue acaso el primero de los modernos que empezó a pintar el paisaje urbano, París y las fábricas de la banlieue, de los barrios? Gran colorista, se le puede considerar como el precursor de Utrillo. La técnica de Degas no es precisamente la de los impresionistas. Está más cerca de Ingres y de Delacroix, pero su paleta es rica y luminosa. Es un legítimo precursor de Toulouse-Lautrec, especialmente por los temas que prefirió: retratos familiares, bailarinas, jockeys, cantantes de café, concert, etc. ¿Acaso también Carrier debía ser considerado en su técnica como procedente del impresionismo? La obra del maestro de Eck es una superación del impresionismo. Si Cézanne lo completa y lo redondea, su gran aportación es haber restituido un sentido intelectivo al orden de la composición en el cuadro. Ve las relaciones de los objetos por dentro. Cézanne, estoy hablando de Cézanne. Lo que el neoimpresionista Seurat intenta al descubrir las líneas directrices del impresionismo, Cézanne lo define acaso más que Leonardo, que se dispersa en múltiples acciones. Cuando el color adquiere toda riqueza, dice Cézanne, la forma adquiere toda su plenitud. Crea las formas con el color. Por medio de sus constantes, entre lo horizontal y lo vertical, establece la profundidad. Renoir se distingue de los demás impresionistas por su preocupación por construir el volumen. Es quizá el primero que se atreve a pintar las manchas doradas del sol en el follaje, en la tierra, en las carnes, en los vestidos claros de sus modelos. Carnes robustas, nacaradas, pero cubiertas de dorado bello, harán comprender más tarde la estatuaria de Mayol, su gran amigo. Tanto Degas como Renoir vuelven después de una temporada al aire libre a los Recoletos del estudio. Otros dos grandes pintores han estado algo vinculados con el impresionismo, pero como Cézanne y como Degas, se apartan de él para seguir sus propios caminos. Aprovechan una gran parte de sus enseñanzas, pero más bien con distintos módulos apuntan hacia la mayor acentuación del color como símbolo, Van Gogh y Gauguin. Lo mismo se puede decir del movimiento de los intimistas, entre los que descuellan Bonnard y Villard. El color es en todos la preocupación principal. En los dos últimos, la luz ha entrado en las casas, como en la pintura flamenca, pero exaltada por un concierto alucinante del color. El impresionismo se difundió en todas las actividades creadoras. En música se puede citar principalmente a Debussy y a Ravel, entre otros. En escultura a Rodin, a su discípulo Bourdel. Traspuso las fronteras, tuvo imitadores en el resto de Europa y en América y otros países. En Italia adoptó una modalidad distinta, puede decir la de los maquiaioli, manchistas, que empleaban trazos de color como manchas para la construcción del cuadro. He tratado de dar a grandes rasgos un cuadro, digamos, de las esencias y el acontecer del impresionismo, llevado a sus últimas posibilidades en Francia, para después pasar al resto del mundo. Muchos de sus hallazgos tienen absoluta vigencia. Es posible que tácitamente muchos abstractistas de hoy hayan aprovechado en parte esa lección de salud, pero al hacerlo fragmentaria y unilateralmente, van incurriendo en el pecado que llevó aquel movimiento a su decadencia, a saber, la anulación de las formas que se vieron sepultadas, como están ocurriendo ahora, en muchos casos, en una avalancha o una nube de colores bellos, como es que espectáculo óptico, pero nada más. Gracias. Para ilustrar lo que han estado ustedes oyendo, vamos a ver ahora una película corta en colores sobre el impresionismo, en que no solamente se verán muchos de los cuadros a los cuales me he referido y hasta retratos de algunos de los pintores mencionados, sino que además verán ustedes de bulto, digamos, realmente, dónde se inspiraban ellos entonces y dónde ahora podrían seguirse inspirando, porque entonces el mundo de entonces no era tan distinto como el de ahora, aunque muchos creen así.